La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
La victoria pertenece al más perseverante, Napoleón Bonaparte.
León, el próximo mes de junio se cumplirá el bicentenario de la Batalla de Waterloo, que puso fin al segundo mandato de Napoleón Bonaparte al frente de Francia. Una especie de canto del cisne del emperador que, tras escaparse de su exilio en la isla de Elba, gobernó 100 días hasta que una alianza de naciones puso fin definitivamente a sus sueños. Que se cumplan 200 años de episodios históricos tan relevantes como las guerras napoleónicas está dando pie, llevamos ya un par de años además en este trance, está dando pie, decíamos, a una intensa actividad de historiadores, divulgadores que profundizan en los acontecimientos. Siempre es interesante encontrar nuevas miradas, como la que hoy traemos en nuestra sección de Eusko Ikaskuntza, la de Carlos Rilova, que ha publicado un estudio sobre el papel que jugaron ciertas personalidades de origen vasco en esta batalla, en la batalla de Waterloo. Por lo demás, hablaremos también de la historia de la automática, de puertas automáticas que se abrían y se cerraban en la antigua Grecia, del primer computador mecánico, de un teatro de autómatas en el Andalus de la Edad Media, de los primeros robots, como los que construyó Leonardo da Vinci, de los inicios de la computación en el siglo XVIII, en un taller textil. Ingenios automáticos y mecánicos que aparecen en un libro que presentamos hoy con su autor, El reloj milagroso, de Antoni Escrich. Y con el físico Aitor Vergara sabremos si se puede viajar más rápido que la luz. Es hoy fundamentalmente nuestra concesión a la física. Comenzamos. El ejército imperial francés parecía indestructible hasta 1812, cuando en las nevadas estepas rusas sufrió una humillante derrota a manos del que sería llamado el general invierno. A partir de entonces, la suerte se volvió adversa para Napoleón Bonaparte, cuyo imperio se iría desmoronando en batallas como la de Vitoria, de junio de 1813, en el sitio de San Sebastián, dos meses después, y sobre todo en la gran batalla de las naciones de la ciudad alemana de Leipzig, en octubre del mismo año, de 1813. Finalmente, en abril de 1814, Bonaparte se vio obligado a abdicar y marchó al exilio en la isla mediterránea de Elba. Pero antes de que hubiera transcurrido un año, regresó y consiguió poner nuevamente en pie un ejército con el que desafió a la gran coalición internacional de países que por esas mismas fechas en Viena dibujaban el nuevo mapa político de Europa. Y aquí es donde comienza la historia de la que vamos a hablar hoy, la de los llamados 100 días, que fue lo que duró este segundo gobierno de Napoleón Bonaparte, desde su regreso de la isla de Elba hasta que sucumbió ya de forma definitiva en la famosísima batalla de Waterloo. Esta batalla es protagonista hoy de la historia que nos trae Juan Aguirre de Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, Eva. Pues sí, hemos hablado aquí en anteriores ocasiones del centenario, del bicentenario de la batalla de Vitoria, ¿recuerdas? Y de diferentes episodios de estas guerras napoleónicas. Y hoy entramos prácticamente en la fase final, en lo que fue ya la resolución de las guerras napoleónicas en la primavera del año 1815, hace ahora justo 200 años de aquellos acontecimientos, que nuestro invitado de hoy, Carlos Rilova Jerico, doctor en Historia Contemporánea por la UPV y socio de Eusko Ikaskuntza, ha estudiado y ha analizado en un trabajo titulado Un Waterloo para los Vascos. Trabajo que es de lectura muy atractiva, cuajado de curiosidades, donde se analiza con detalle cómo se vivió en el País Vasco fronterizo con Francia aquellos días de incertidumbre y sobre el papel que jugaron algunas figuras militares de origen vasco en el teatro de operaciones que se puso en pie. Arratsaldeon, Carlos.
Arratsaldeon, Juan.
Y gracias por acompañarnos. Bueno, rebobinando 200 años en la historia, ¿cómo estaba nuestro país a estas mismas horas de 1815? Bueno, sabemos que habían pasado 2 años desde el final oficial de la invasión francesa, pero ¿seguía el País Vasco en una situación de posguerra con todo lo que ello implicaba?
Pues sí, a pesar de que estábamos en el bando de los vencedores, pues estábamos como el resto de Europa, ¿no? Como Francia y como los países también vencedores. Con un dispositivo militar bastante costoso en pie, con mucha gente que se había acostumbrado, entre comillas, a la mala vida y no querían volver a sus trabajos en las granjas, en los talleres, etcétera, etcétera, y encontraban más entretenido el dedicarse a ser salteadores de caminos y puntos suspensivos.
Y muchos pueblos intentando cobrar todavía las deudas dejadas durante la guerra, ¿verdad?
Sí.
Eso es algo que aparece reiteradamente en su trabajo, sí.
Pues sí, y solo es el principio, porque ese trabajo que habéis mencionado pues es un punto de partida, no un punto y final.
Bueno, encontramos una sociedad pues con serios problemas económicos y también problemas de lo que hoy llamaríamos orden público, ¿no? En base a lo que nos acabas de comentar, porque había mucho armamento en manos de civiles, porque algunos veteranos, bueno, pues el pillaje les parecía algo mucho más interesante que volver quizás a cultivar el campo. A propósito de esto último, has encontrado un expediente casi novelesco sobre un episodio de bandolerismo en Vitoria contra una alta personalidad francesa. ¿Qué historia es esta?
Pues es una historia muy curiosa. Francia no es algo que esté muy divulgado. Siempre pensamos en Francia como algo monolítico, vamos a decir, ¿no? Llega Napoleón, todo el mundo acepta a Napoleón, Napoleón vuelve a las Tullerías, el famoso vuelo del águila desde Niza hasta París, de campanario en campanario, como dice la leyenda napoleónica, y creemos pues que todos los franceses, más o menos el 90%, estaban de acuerdo con él, cuando en realidad lo que hay en Francia en ese momento, hace 200 años, es una guerra civil sorda, pero guerra civil al fin y al cabo. ¿Qué ocurre entonces? Pues que los partidarios de los Borbones y sobre todo las personalidades de la corte, que son las más comprometidas, deben huir. ¿A dónde deben huir? Pues a los países aliados. A unos les queda más cerca Inglaterra, a otros les queda más cerca España, y bueno, pues una de estas grandes personalidades, descendiente del príncipe de Condé, el famoso príncipe de Condé de la batalla de Rocroi, etcétera, etcétera, acaba recalando en el País Vasco, lo mismo que otros acaban recalando en Madrid. Era un hombre riquísimo, cuando murió en 1830 dejó una jugosa herencia de 60 millones de francos y bueno, pues un grupo de veteranos a los cuales se les reconoce en las investigaciones que se hacen a raíz de este suceso, por sus ropajes, etcétera, etcétera, por su manera de comportarse, por toda esa serie de detalles que los distinguían como antiguos voluntarios, ¿no? De gente que había luchado en los regimientos vascos, que habían luchado contra Napoleón. Y pues bueno, parece ser que tuvieron algún tipo de soplo, sabían que era un pichón gordo, por así decir, el que podían coger en las afueras de Vitoria, y bueno, realmente se llevaron un botín principesco, como no podía ser menos, en el caso del duque de Borbón, que es el afectado por el episodio, y nunca más se supo de ellos, fue un crimen perfecto.
Este es un caso que la opinión pública de la época no conoció, o sea, ha dormido un poco en los archivos hasta que ahora llega usted y lo ha descubierto, ¿verdad?
Más o menos puede decirse que sí. Sí, es un personaje de primer orden, muy conocido en Francia, al que se le han dedicado biografías, etcétera, etcétera. Pero este pequeño episodio vasco de su biografía, pues era bastante desconocido. Trascendió a la opinión pública, pero de manera muy discreta, porque era un robo a una persona muy importante y le dejaban una situación pues bastante ridícula y bueno, era un asunto incómodo. No se conoció mucho, pero sí, efectivamente, ahí estaba el expediente, un expediente muy jugoso y pues aprovechando el bicentenario ha salido a la luz, como no podía ser menos.
Tampoco se tuvo noticias aquí en el País Vasco en un inicio de que Bonaparte había roto su exilio en la isla de Elba y que el 1 de marzo de 1815 puso el pie en Francia con la intención de retomar el poder. Esto es bueno, se fue sabiendo, pero en su trabajo lo explica muy bien a través de pequeños indicios, por ejemplo, el problema de la carne, ¿verdad?
Pues sí, sí. En principio tenemos que tener en cuenta que estamos no en una dictadura exactamente, pero ha vuelto la monarquía absoluta con Fernando VII. Se ha negado a aceptar la Constitución, que era, bueno, la Constitución de 1812, ya se comentó en su propio bicentenario, hace ahora 3 años aproximadamente, era un principio, pues bueno, de libertad de información, entre otras libertades, etcétera, etcétera. Todo lo que leyese a la Constitución, pues fue más o menos borrado del mapa, vamos a decir, y entre ello la libertad de información. De ese modo, pues se enteraba el que podía, digamos, las autoridades, por así decir, ¿no? Pero el público, pues bueno, se enteraba, digamos, por el paso de unidades militares, ¿no? Cada vez más reforzadas, etcétera, etcétera. Supongo que hablaban con los soldados y todas estas cosas y más o menos les venían a decir que se estaba planteando. Y luego por noticias que llegaban desde Francia, evidentemente, y entre ellas las de los proveedores de carnes diciendo parece que está ocurriendo algo en Francia, que, bueno, el contrato tal y como lo estipulamos en enero de 1815 no vale para marzo o para abril de 1815 porque estamos en una situación de guerra, ¿verdad? Responderle o no responderle ya era cosa del ayuntamiento correspondiente, ¿no? Pero bueno, más o menos se fueron enterando por ósmosis, podemos decir, ¿no? Sí. Porque fue calando la noticia.
También sería sospechoso que a todos los liberales y republicanos, o mínimamente afrancesados, lejanamente afrancesados, los apartaron a mucha distancia de la frontera por orden gubernativa.
Así es. En el caso de San Sebastián, por ejemplo, hay una carta sabrosísima del párroco de San Vicente, de uno de los párrocos de San Vicente, Vicente de Ollanarte, precisamente, se llama él. Y bueno, esa carta fue entregada en propia mano por este estupendísimo reaccionario, porque era un reaccionario, pues, como se decía antes, de siete suelas, odiaba todo lo que oliese a liberal, a doceañista, y bueno, entregó en propia mano a Fernando VII esa carta, y en esa carta revela que la represión fernandina, por un lado, fue menos fuerte de lo que se creía, y por otro lado, que había muchos reaccionarios, como el párroco Vicente de Ollanarte, dispuestos a capturar o a monitorear, como se dice ahora, a cualquier liberal, afrancesado, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí salía que la mayor parte del ayuntamiento de Donostia eran liberales o afrancesados, o ambas cosas a la vez, y efectivamente, a uno de los dos alcaldes, que se elegían dos alcaldes en aquella época, se le obligó a internarse 20 leguas hacia Tudela. Era la ciudad más próxima que estaba a la distancia conveniente para evitar, pues que bueno, que la ciudad estuviese en manos de alguien de simpatías incluso lejanamente bonapartistas. No fuera a ser que de repente se abriesen las puertas de la fortaleza y ese era un poco el esquema mental que habían las autoridades en el poder en ese momento.
Y ante el regreso de Napoleón Bonaparte a Francia, ¿qué dispositivo se despliega frente a lo que seguramente se consideraría una amenaza? ¿Un dispositivo más bien pensando en una posible ofensiva o meramente defensivo para evitar que volvieran otra vez las tropas napoleónicas a cruzar la frontera y a invadir esta tierra?
Bueno, digamos que es de doble filo ese dispositivo, ¿no? En principio se le llama ejército de observación, que eso significa, pues bueno, lo que su propio nombre indica, un ejército que se dedica a observar qué es lo que está ocurriendo al otro lado de la frontera. Pero, bueno, estudiado a fondo, en este trabajo que ha mencionado antes Juan, ya hemos comentado antes de entrar en el aire, pues un poco que hay más trabajos a futuro. No he mencionado otro documento, pues acaso tan interesante como el que hablaba del robo al duque de Borbón, en el cual, pues bueno, tenemos todo el despliegue que se hizo en la frontera de aquí, de Euskadi, del País Vasco, entre abril de 1815 y agosto de 1815. Es un dispositivo sumamente agresivo, cruzará la frontera en el mes de agosto, cuando Napoleón ya se sabe que está derrotado, pero hay que sojuzgar a Francia, llevarle la noticia de que son lentejas. Napoleón no, Luis XVIII sí. Venimos como amigos, pero somos amigos que traemos un mensaje muy claro. Somos dos divisiones de combate del ejército español, en la cual están incluidos gente de todos los lugares, gente de Burgos, gente de Navarra, gente de Levante, catalanes, aragoneses, etcétera, etcétera. Son regimientos venidos de todo el país y el mensaje que llevan es Luis XVIII sí, Napoleón no, y no hay nada más que hablar. En principio no era hostil, pero bueno, las altas negociaciones llevadas en el Congreso de Viena y otros aspectos, etcétera, etcétera, llevan sencillamente, pues eso, a una pequeña ocupación, pero muy, muy admonitoria, muy de aviso de aquí estamos, podemos cruzar la frontera en cualquier momento y hay de aquel que tenga nuevamente veleidades bonapartistas.
Y en todo este dispositivo que va, en realidad, desde el País Vasco hasta Cataluña, o sea, toda la franja fronteriza, juegan un papel fundamental dos militares vascos, que son el general Castaños y el teniente general Enrique O'Donnell, conde de la Bisbal, a los que además habría que sumar al general Álava, que participaría en la batalla de Waterloo a la derecha del mismísimo Wellington, comandante en jefe de las fuerzas aliadas. ¿Qué funciones desempeñaron a ver estos personajes?
Bueno, el prólogo de uno de los trabajos que en este momento están ya prácticamente en prensa, yo he utilizado una frase, pues no sé si es un poco ripiosa, pero bueno, un defecto de carácter quizás, ¿no? Un fatídico triángulo vasco está rodeando a Napoleón en el año 1815, ¿no? Recientemente, pues bueno, algunas personas a las que he estado informando de que vamos a hacer conferencias, estamos haciendo publicaciones, etcétera, etcétera, me comentaban, pero bueno, ¿qué tiene que ver el País Vasco? ¿Qué tiene que ver Euskadi con los 100 días, con Napoleón, con Waterloo? Bueno, pues resulta que en 1815 hay tres generales vascos rodeando a Napoleón Bonaparte. Uno, como bien has dicho, el general Álava, que está al lado de Wellington hasta el último momento. Pensemos que es un hombre con gran experiencia de combate junto a Wellington. Wellington está muy contento de tenerlo ahí. Es un oficial de Estado Mayor. Ejecutará el plan estratégico y táctico de Wellington para ganar la batalla de Waterloo, que sobre todo se gana a base de perseverancia. Al final fue la perseverancia, antes que hablábamos, la que venció a Napoleón en Waterloo. Y bueno, realmente es el último oficial que está en pie en ese momento para ayudar a Wellington a cumplir las órdenes. El resto de los oficiales que estaban con él están muertos o están heridos. Eso lo tenemos en el norte. En el sur tenemos en Guipúzcoa al conde de la Bisbal, del que, por cierto, Benito Pérez Galdós hace un retrato bastante cruel sobre él, acusándole de encender una vela a los liberales y otra vela a los reaccionarios, pero por lo demás, como militar competente, es un militar muy competente. Era una familia de origen irlandés. Primero llegaron a la península como católicos refugiados huyendo de la persecución inquisitorial de los protestantes ingleses. Prosperaron, como muchos otros emigrantes irlandeses, en el ejército, y bueno, lo tenemos aquí en 1815 formando el segundo vértice de ese triángulo. Y finalmente en Cataluña tenemos al, bueno, muy denostado últimamente, yo creo que sin demasiada base documental, con más imaginación que documentos, general Xavier Castaños y Aragorri, portugalujo de honor y de origen. Y bueno, pues Fernando VII quería que estuviese en Cataluña. Yo creo que, como los personajes de la novela de Joseph Conrad, la última novela de Joseph Conrad, Suspense, una novela napoleónica que está ambientada en Génova en 1814, y todo el mundo está esperando que Napoleón en algún momento se va a escapar. Bueno, pues parece ser que Fernando VII también un poco podría haber sido un personaje de esa novela, ¿no? Él sospechaba que iba a escapar y quería ver cómo estaban las cosas en Cataluña, y por eso envía a Castaños, y es parte del dispositivo. Y será el otro general que invada el resto del sur de Francia junto con O'Donnell entre agosto y septiembre de 1815. Como decía antes, pues para escarmentar a cualquier veleidoso bonapartista.
Uh-huh. Y durante esos 100 días de segundo mandato napoleónico, ¿se llegó a declarar abiertamente el estado de guerra en las provincias vascas?
Hay un momento en el cual, por ejemplo, en el archivo municipal de Irún hay copia. Irún, claro, evidentemente era la cabeza de puente en este dispositivo, ¿no? En el cual se dice que se informe a todos, no solo a los políticos, a los eclesiásticos. Por políticos se refería en ese momento a los que ocupaban cargos municipales en los ayuntamientos, sino al conjunto, que estuviesen advertidos, que podían llegar panfletos bonapartistas a través de la frontera y que, bueno, pues había que contrarrestarlos en la prensa oficial, que era prácticamente la única que existía, diciendo, pues bueno, se echaban pestes de Napoleón, evidentemente, se decía que era un sistema sanguinario, astuto, etcétera, etcétera, que lo único que pretendía era engañar al pueblo. Y bueno, eso es más o menos la declaración oficial de que están en guerra con Francia, ¿no? Pero es todo muy tira floja, estamos en guerra, no estamos en guerra, etcétera, etcétera. Evidentemente, aunque no se hubiese declarado la guerra, era obvio. O sea, el dispositivo militar de 1814 estaba todavía en Guipúzcoa, sobre todo, y a ese dispositivo militar, a partir de marzo, abril de 1815, se le empiezan a añadir regimientos que, como os he dicho antes, vienen de Navarra, de Levante, de Aragón, de Cataluña, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aunque no estuviese declarado oficialmente, el estado era de guerra en la práctica.
Y dado que había este apagón informativo, ¿cuánto tardó en conocerse el desenlace de la batalla de Waterloo?
No demasiado. Algunas autoridades, como las de San Sebastián, Tolosa, etcétera, etcétera, que eran, digamos, las plazas fuertes que tenían que parar el golpe. si acaso Napoleón conseguía triunfar y volver a pasar a la ofensiva más que a la defensiva, llegaron a enterarse. La relación con los militares era en general bastante buena. O'Donnell, por ejemplo, en sus cartas al Ayuntamiento de San Sebastián siempre dice: mi querida tierra, mi querida patria. O'Donnell era de San Sebastián, a pesar del apellido, había nacido en San Sebastián, era un hombre de la generación de Napoleón, nació a mediados finales del siglo XVIII, y bueno, pues tenían una relación, como digo, cordial, casi familiar, ¿no? Y en cuanto tenían alguna noticia, estos militares no tenían ningún inconveniente en informar de que el monstruo Napoleón había caído, el ogro había caído, habíamos obtenido una gran victoria, nuestras armas, ellos hablan siempre de nuestras armas, las armas aliadas, se consideraban parte del dispositivo general contra Napoleón, con toda la lógica, con toda la razón del mundo, y informaban de eso precisamente, y no tenían empacho, digamos, en contárselo a los políticos, a los gobernantes municipales.
Y Napoleón partió para el segundo exilio y al definitivo la monarquía se restableció en Francia, pero los pueblos del País Vasco, en Navarra, de Aragón y Cataluña, tuvieron que seguir manteniendo tropas durante muchos meses y, como nos ha dicho antes, eso desembocó además en una invasión un poco de toque de atención para cualquier veleidad napoleónica. Entonces, ¿cuándo se puede considerar ya por definitivamente finalizada la guerra napoleónica que empezó en 1808?
Bueno, a efectos económicos, vamos a decir, el que tiene que adelantar el dinero, que es lo que les ocurre a los municipios, primero llegan los soldados, a los soldados hay que alimentarlos, hay que buscar recursos financieros allá doquiera que estén, se utiliza pues incluso impuestos recaudados para la iglesia. La famosa bula de la cruzada, hay algunos municipios guipuzcoanos que dicen, bueno, pues lo sentimos mucho, pero no tenemos dinero, así que vamos a tener que sacar de aquí. Ustedes arréglense con la iglesia. Entonces, pues bueno, primero llega el adelanto del dinero, duele mucho, hay derramas, etcétera, etcétera. El caso aragonés es muy interesante, por ejemplo. Ahí también hay un dispositivo militar. Está el tercer ejército, el ejército del centro, junto con el de Castaños en Cataluña y junto con el de O'Donnell en el País Vasco, y allí tocaban, para que os hagáis una idea, cada aragonés que era contribuyente tocaba cada mes a 45 reales por cabeza durante los meses o los años que hiciera falta. Uh-huh. Aquí se está cobrando las indemnizaciones cobradas a Francia, a su vez, no nos olvidemos, el Congreso de Viena, una de las misiones que tiene es la de decir, bueno, toca pagar Francia, y pagan. Lo que pasa es que, claro, va muy lento. Pues, por ejemplo, en el año 1817 se sigue cobrando en el País Vasco, atrasos, digamos, de todo lo que se ha pagado al ejército en 1818. Yo la fecha más extrema que me he encontrado, lo cual no quiere decir que sea la última, es 1830 incluso. Todavía se está pagando, vamos a decir. Uh-huh. Y bueno, ese es un poco peso.
¿Cómo está el cambio de los reales?
El cambio de los reales, pues bueno, 45 reales de vellón por cabeza en moneda de cobre, pues bueno, no era una cantidad excesiva. No sabría deciros exactamente a cuánto equivaldría a euros.
En euros no, pero a lo mejor en vacas o en cerdos, vacas, o en gallinas, bueno, no sé si sería más fácil.
Es muy relativo porque los estudios económicos de historia económica tienden mucho a ir al céntimo justo de esto equivaldría a no sé cuántos dólares de hoy día, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es más útil decir, bueno, pues con 45 reales se podían comprar un ternero, por ejemplo.
Eso
bueno,
es.
Pues para que nos hagamos idea. Pero claro, todos los meses, 45, un ternero todos
Hombre,
los meses, vamos a
sí,
poner,
sí.
Pues
nos hacemos la idea del esfuerzo económico. Sí. En fin, a no ser que tuvieras una vaquería muy grande. De Vitoria a Waterloo es el título de una serie de conferencias organizadas por la Asociación de Historiadores Guipuzcoanos Miguel de Aramburu, en las que también participa Eusko Ikaskuntza. Unas conferencias que se van a dar los próximos meses en San Sebastián. Tenemos entendido que además, con motivo del Bicentenario, en el mismo escenario de Waterloo, cerca de Bruselas, en el mes de junio, se va a realizar la mayor reconstitución o reconstrucción nunca antes realizada de una batalla, con participación de miles de voluntarios de todo el mundo. Y ya sabemos que al que le gusta esto de la reconstrucción de batallas, le gusta mucho. Así que se va a montar la de San Quintín.
¿Y Carlos iba a estar él también?
Bueno, en principio...
¿Tú ya te has dejado las patillas?
Yo llevo patillas desde hace mucho tiempo.
Eso te iba a decir.
Han fosilizadas ya.
Las llevas puestas, ¿no?
Llevo desde 2008. Son unas patillas discretas, no son unas patillas tipo mariscal, pero bueno, ya al final convives con ellas tanto tiempo que dices, ya no me las voy a quitar. Además están bastante en boga. En principio, lo que tenemos, como has dicho, estamos ya prácticamente ultimando unas charlas que van a empezar a partir de principios de marzo. Va a ser empezar el bicentenario de los 100 días con el regreso de Napoleón. y empezar prácticamente nosotros a partir del 5 de marzo a dar una serie de charlas casi a una por mes, y en la segunda de ellas parece ya con toda certeza que va a venir Ronald Brighouse, que es el organizador de este evento que habláis, y entonces pues bueno, es una batalla que no es una batalla exactamente, pero la reconstrucción de la batalla es casi tan costosa como la verdadera batalla. Entonces yo estoy un poco a la expectativa de a ver qué nos cuenta Ronald sobre ese tema, y evidentemente si hay un espacio para este historiador en la reconstrucción, pues estaré encantado de ir.
8.000 soldados se dice que va a haber, ¿no?
8.000, efectivamente, sí, es la, todo el mundo quiere ir porque es la reconstrucción del Bicentenario,
claro.
Entonces
sí,
no es lo mismo que ir en 2016 o en 2017 o en otro año.
Sí. Bueno, expectantes vosotros, los amigos de las guerras napoleónicas y todos los habitantes de la comarca, que se estarán frotando las manos, ¿no?, con 8.000 turistas más acompañantes.
Ahí va a correr la cerveza de lo lindo.
Bueno, principalmente los hosteleros, efectivamente, estos eventos cada vez que se organizan, los hosteleros, pues ocurre un poco la tendencia inversa, ¿no? El hostelero del siglo XIX maldecía que llegasen los soldados y el hostelero del siglo XXI bendice que vengan los reconstructores de esos soldados, ¿no?
Sí, sí. Oye, y los, a mí es que me parece asombroso este tema de la reconstrucción de batallas, y los las personas que hacen de generales o de mandos, de altos mandos, ¿no se pelean entre ellos para ver cómo colocan a los ejércitos? No, es que yo pienso que estaban aquí, no, pero en realidad deberían haber estado aquí. No, no, que aquella loma seguro que es el lugar. Porque esto no pasa también.
Yo no puedo responder porque yo realmente he prosperado muy poco en el escalafón. He llegado solo a oficial médico. Entonces,
bueno,
no.
Ya salgo, ya salgo.
No. Estáis equivocados porque los médicos realmente eran unos oficiales un poco particulares, digamos. No se les solía hacer mucho caso, ¿eh? Hay una historia muy curiosa con respecto a Waterloo y los médicos, pero bueno, sería muy largo de contar. Realmente quien sabe estas cosas, pues por ejemplo Ronald Brighouse, ¿no?, que es una persona que lleva muchísimos años organizando la batalla y digamos que en su cabeza está el secreto de todo esto. O sea que yo os puedo orientar bien poco en este aspecto.
¿Qué día va a hablar?
En principio estaba prevista su conferencia para el 12 de marzo. Ya os digo que no hemos impreso todavía el tríptico definitivo, pero bueno, yo creo que será el 12 de marzo, está hablado. O sea que...
Pues ya estaremos pendientes, ¿verdad, Juan?
Sí, sí, por supuestísimo.
De ir contando el calendario de actividades que tenéis de aquí a junio. Y vamos a recordar, Juan, si te parece, ¿cómo se llama el estudio de nuestro invitado?
Sí, se titula Un Waterloo para los vascos, la campaña de 1815 en territorio guipuzcoano, Tolosa, Hernani, San Sebastián, Irún, de Carlos Riero Bajérico, publicado en el número 47 del Boletín de Estudios Históricos del Instituto Doctor Camino, que ha aparecido hace muy poco.
Uh-huh. Lo ha dicho Carlos, que estaremos pendientes de aquí a junio de todas las actividades que organizáis. Y bueno, lo que pasa es que os vais a sentir un poco huérfanos, ¿no?, cuando acabe todo esto.
Sí, sí.
No, porque el año que viene es el centenario de la Batalla de Verdún.
Ah, bueno,
te cambias de uniforme.
Entonces,
bueno, las trincheras.
Lo del uniforme no, porque reconstrucciones napoleónicas hay para todos los gustos y para todos los días. Pero bueno, tema sobre el que historiar, tenemos uno interesantísimo en Verdún, que también hubo voluntarios guipuzcoanos luchando allí.
Será por centenarios, si tenemos unos cuantos en marcha. Gracias a ambos. Buena tarde, agur.
Venga, agur.